Estamos de regreso en la primera emisión de IMER Noticias. La Universidad Nacional Autónoma de México publicó la convocatoria para el proceso de nombramiento del nuevo rector. Este cargo, el quien sea elegido o elegida, lo va a ocupar entre 2023 y hasta 2027. Este proceso de sucesión ocurre después de dos periodos sucesivos del actual rector Enrique Graue. La convocatoria empieza ya la recepción de la currícula de las aspirantes y los aspirantes a partir del 21 de agosto, desde ayer, y este proceso terminará en noviembre, cuando se sabrá quién será la rectora o el rector de la universidad más importante de nuestro país. Es un proceso que no es nada más electoral. Hay muchas implicaciones en este tema, como cada vez que se elige un nuevo rector, pero ahora existen algunas características que es importante que las tomemos en cuenta y las revisemos con cuidado. Para eso vamos a conversar con el doctor Imanol Ordorica. Imanol Ordorica es académico de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro distinguido del CEU, movimiento estudiantil que marcó historia en el país, pero sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Imanol Ordorica, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar.
Hola Alberto, buenos días. Saludos para ti y para tu auditorio.
Esta sucesión del doctor Enrique Graue no puede verse nada más, doctor Imanol Ordorica, como un cambio de personaje o de funcionario. ¿Cuál es su impresión sobre lo que viene ya en las próximas semanas en la UNAM?
Bueno, mi opinión es que la Universidad Nacional es una institución muy grande, muy compleja. Es, sin duda alguna, una universidad muy consolidada, con una historia muy fuerte, con una tradición también muy marcada en la sociedad mexicana, que tiene capacidad de investigación, que ha formado a miles, cientos de miles de profesionistas, de gente para la ciencia, para las artes. Y al mismo tiempo toda esta grandeza que tiene la universidad coexiste en este momento con dificultades y problemas que se han venido agudizando, sobre todo por su incapacidad de adaptarse a los tiempos contemporáneos, de transformarse en la manera en que requiere, porque hay bastante resistencia al cambio en sus cuerpos directivos. Y en realidad entonces yo te diría, para hacer una respuesta resumida a la pregunta que has planteado, que lo que está en juego en esta nueva designación de la persona que habrá de ocupar la rectoría es el tema del cambio universitario, ¿no? Tenemos que abordar este cambio, que es impostergable, con propuestas específicas en muy diferentes terrenos de la vida universitaria.
¿El cambio hacia dónde, doctor Ordorica?
Bueno, yo creo que el cambio tiene que ser, por supuesto, con una intención de mejorar todas las actividades universitarias. Tenemos que hacer un cambio que vuelva a poner en el centro de la vida de la institución al estudiantado. Es notable que en las últimas décadas ha habido un desplazamiento de la universidad hacia enfatizar el trabajo de investigación. Esto ha tenido resultados muy positivos, pero por el contrario ha tenido también efectos no necesariamente positivos en el estudiantado, que está marginado en muchos momentos, al que no se le pone suficiente atención, que no recibe los recursos necesarios, y que esto además se ve muy diferenciado en los diferentes niveles de la universidad. No es lo mismo en el posgrado que en el bachillerato, que es, digamos, la zona más abandonada de la vida universitaria. Entonces, insisto, poner en el centro de la vida universitaria al estudiantado. En segundo lugar, restablecer los equilibrios entre las funciones universitarias, docencia, investigación y extensión universitaria, dotarlas de los mismos recursos, valorar muchísimo la docencia, que ahora se considera una actividad de segundo orden frente a la investigación. En tercer lugar, tenemos que atender el tema de género con una gran fuerza, con más decisión, con más voluntad política, con acciones más contundentes para poder erradicar la violencia, y no solo eso, para poder establecer patrones de igualdad en el ingreso a la universidad, en las carreras académicas dentro de la institución. En cuarto lugar, tenemos que recuperar el carácter nacional y defender la autonomía de la UNAM, ejerciéndola de una manera muy comprometida con la sociedad mexicana, con la independencia absoluta de abordar los grandes temas de la nación, con la pluralidad y diversidad de puntos de vista de la UNAM. Tenemos que orientar a la universidad hacia la adopción de mecanismos diferentes de nombramiento de autoridades y sobre todo del gobierno de la universidad en la cotidianidad. Hemos visto en los últimos años cómo problemas que pudieran ser resueltos a través de la representación y de una vida colegiada intensa se vuelven casi irresolubles, devienen en conflictos, en confrontaciones, en paros, en movilizaciones, por falta de atención a este tipo de problemas, por incapacidad para solucionarlos. Entonces, yo diría una reforma a todo lo que es la gestión, la administración y el gobierno de la universidad. Y tenemos que establecer el derecho a la seguridad entendida más allá que solamente el problema de erradicar la violencia, de garantizar que la gente no sea víctima del crimen o de actos de violencia, sino la seguridad en términos de garantizar la salud en las instalaciones universitarias, garantizar un medio ambiente adecuado, en fin, un concepto amplio de seguridad. Siete temas alrededor de los cuales articular esta propuesta de cambio de la UNAM, que estos temas habremos de presentarlos el próximo día 28 de agosto, el lunes que viene, en el acto de presentación de la candidatura mía a la rectoría en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a las 12 del día.
Doctor Manuel Ordorica, el planteamiento que hace usted de poner al estudiantado en el centro del interés de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene mucho tiempo, desde los años 80 con el CEU. Fue parte del el planteamiento fundacional de este movimiento estudiantil en aquellos años. Ya pasaron algunas décadas y sigue siendo esto un tema necesario. Pero además de esto, hay una cuestión que es muy real. La UNAM es... Lo que pasa en la UNAM influye en la vida política de este país y por eso la importancia de elegir bien. ¿Cuál debe ser el perfil que tenga la rectora o el rector en adelante de la Universidad Nacional Autónoma de México?
O sea, yo diría, en primer lugar, un conocimiento profundo de la institución y sus problemas que permita asumir, y este es el rasgo principal que yo diría en este momento, asumir una... idea de una enorme voluntad de cambio, ¿sí? Una idea de romper las inercias, de romper la renuencia, el conservadurismo que ha prevalecido en la universidad y que impide realizar hasta los cambios más triviales dentro de la institución. Ese sería el primer rasgo, una inclinación o un proyecto muy claro para cambiar la universidad en muchos aspectos. En segundo lugar, tiene que ser, ya decía yo, una persona capacitada, conocedora de los grandes problemas y temas de la universidad. En tercer lugar, una persona absolutamente independiente respecto a las diferentes fuerzas políticas que existen en el país. La rectoría de la UNAM no puede ser ni subordinada ni adversaria del gobierno federal, de las fuerzas que están en el Congreso de la Unión. Tiene que tener la capacidad de establecer un diálogo adecuado y una interacción adecuada, asumiendo el papel que toca dentro de la institución. Y creo que hace falta tener también una voluntad de acercamiento a las comunidades que conforman la universidad desde abajo. Hay una especie de estamento directivo de la UNAM que se ubica en las direcciones de las facultades, de los centros de investigación y de los institutos, en la rectoría, en las diferentes dependencias administrativas de la universidad, que no tienen ningún contacto con el estudiantado, con el personal académico de asignatura, con el profesorado universitario en general, con las organizaciones de trabajadores, en fin, hace falta bajar del gran pedestal del sexto piso de la rectoría para poder articular, comunicar, hacerse presente en la vida universitaria en todos los rincones de la institución.
¿Cómo se puede conseguir una rectoría independiente y con un perfil netamente académico vinculado a los estudiantes, profesores, investigadores, la comunidad universitaria, si desde el proceso de selección hay, vamos a poner algunas circunstancias que han sido muy cuestionadas, la Junta de Gobierno y las reglas mismas para elegir a la rectora o el rector se pensaron para una universidad muy chiquita, ya de unos miles de estudiantes y ahora son cientos de miles, doctor Imanol Ordorica? ¿Tendría que revisarse el proceso mismo de la selección de la rectora o el rector de la UNAM?
Yo creo que eso es una tarea que le correspondería abordar a la persona que ocupe la rectoría.
Okay.
Sí forma parte de mi programa de trabajo la necesaria revisión de estos mecanismos. Ahora vamos a esta contienda, llamémosle así, para ver quién será la persona que ocupe la rectoría en el próximo periodo, no en las mejores condiciones. Ayer vimos la publicación de la convocatoria por parte de la Junta de Gobierno. Más allá de que extendieron un mes el proceso, no hay acciones que muestren una sensibilidad y una apertura para escuchar de mejor manera a la comunidad. La Junta de Gobierno no ha atendido llamados diversos de universitarias y universitarios para transparentar el proceso dentro de la misma Junta. No hay procedimientos explícitos de participación más que ir a donde está la Junta. Esto es muy llamativo. La Junta se ha organizado en 5 comisiones que van a estar ubicadas en Ciudad Universitaria, y la UNAM tiene planteles no solo en Ciudad Universitaria, tiene 9 preparatorias en la Ciudad de México, 5 colegios de ciencias y humanidades, 5 facultades de estudios superiores en la Ciudad de México, pero luego tiene incluso entidades fuera de la ciudad. Hay escuelas nacionales de estudios superiores en León, en Morelia, en Mérida, hay docencia en Ensenada, hay, en fin, entidades universitarias por toda la República. Y hay que ir a ver a las 15 personas de la Junta de Gobierno a 5 lugares ubicados dentro de Ciudad Universitaria. Esto muestra el alcance limitado que tiene la Junta, ¿no? La poca sensibilidad frente al hecho de que cómo va a expresarse un grupo de estudiantes, digamos, de la FES Cuautitlán, alejada de la ciudad universitaria, tendría que trasladarse hasta la ciudad universitaria, hacer una cita con la Junta de Gobierno para hacerle llegar sus opiniones, sus problemas, sus ideas sobre la universidad. Creo que todo esto ya no se va a poder cambiar para este proceso de designación, pero es una asignatura pendiente, es un tema que necesariamente tendrá que abordar la próxima administración.
La rectoría del actual rector, Enrique Graue, ha sido cuestionada varias veces por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la elección de la próxima rectora o rector coincide justo con tiempos también de sucesión presidencial. ¿Cómo sacar a la UNAM de la contaminación política electoral que se vive en estos días y en otros procesos de la vida política de nuestro país, doctor Imanol Ordorica? ¿Cómo salirse? ¿Cómo mantenerse ajeno? ¿Y cómo podemos evaluar la posición política que tiene la dirección de la UNAM en estos momentos, en estos tiempos nuevos de la vida electoral, política y social del país?
Bueno, son varias preguntas ahí, Alberto. Lo primero que diría es, yo creo que que no es posible ni deseable que la UNAM de repente se encierre en una burbuja en la que no tenga nada que ver lo que está ocurriendo en el resto del país. O sea, esta sucesión en la UNAM se da en un contexto de mucha intensidad en la vida nacional. Tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de que se generan a partir de la migración, tenemos discusiones sobre la educación básica, tenemos recambio político en los partidos, designación de candidatos. Todo eso es el entorno. Ahora, esto debe ser un referente para quienes planteen transformar la UNAM, porque no se puede dirigir ni transformar a la universidad en el vacío. Hay que pensar que la UNAM está en un entorno social con características muy marcadas, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que el proceso de designación en la rectoría de la UNAM tenga que estar vinculado a ninguno de los procesos de los partidos políticos encaminados a los próximos procesos electorales. La mejor manera de garantizar que esto no ocurra es transparentar las actividades de la Junta de Gobierno, porque resulta relativamente fácil tratar de influenciar a 15 personas que se reúnen y de manera cerrada y que no responden de su actuación ante la comunidad universitaria. Yo siempre he sostenido que ampliar la participación y hacer transparente el proceso de designación es el mejor mecanismo para evitar la injerencia de fuerzas externas, que no son solo del gobierno federal, sino hay otras fuerzas económicas y políticas que han incidido antes y que pueden intentar incidir otra vez en el proceso de sucesión de rectoría. Eso me parece que es la mejor medida. También hay que poner en sus justos términos esta problemática, porque en las últimas semanas ha habido una reacción un poco histérica, como si hubiera una amenaza que se estuviera encima de la universidad, como si hubiera acciones poderosas que pusieran en peligro la autonomía de la institución. Hemos visto opiniones con las que podemos coincidir o no, y alguna iniciativa que desde la propia Cámara de Diputados fue inmediatamente, una o dos, fueron inmediatamente clausuradas, ¿no? Entonces, no creo que el tema central en este momento de la sucesión en la universidad sea el tema de la injerencia externa. Yo insisto en que el tema en el que tenemos que poner toda la atención es el del cambio universitario.
Pues ahí está el planteamiento del doctor Imanol Ordorica, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y director de Evaluación Institucional de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. ¿Están bien los cargos, doctor? Porque estoy leyendo su perfil en la UNAM.
No, sí está bien, sí está bien. Está Alberto, tú dijiste de manera totalmente acertada que yo fui partícipe del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en los años 80, participé en el Congreso Universitario de 1990. Mi vida universitaria no terminó ahí. He tenido una trayectoria académica de 38 años como investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. En realidad, yo soy especialista en el estudio de la educación superior y de la universidad, y me dedico a hacer la evaluación y la reflexión sobre la cotidianidad, las actividades universitarias. En fin, esta es la parte de mi vida que continuó al movimiento. No, por supuesto que mi participación en el movimiento estudiantil enriquece mi trayectoria académica. Es una parte de mi vida de la que estoy muy orgulloso y que ha sido fundamental en mi formación y en mi interés por dedicarme al estudio de la universidad, y es una parte que se complementa con toda una trayectoria académica en donde creo que he sido bastante exitoso también en estos años.
Estoy seguro que sí, aunque ya habrá tiempo y habrá oportunidad de revisar el papel histórico del CEU en estos tiempos que vivimos en nuestro país, en los años 80 fundacionales en la historia de México. Por lo pronto, doctor Imanol Ordorica, muchas gracias por esta conversación con la primera emisión de Imer Noticias.
Gracias, Alberto, gracias a tu auditorio. Y sí, por supuesto que habrá oportunidad de recuperar esa rica historia del movimiento estudiantil del CEU y de seguir comentando sobre el tema del cambio en la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Que tenga buen día, doctor Imanol Ordorica.
Buen día para ti y para todo el auditorio.
Pues ahí está la conversación con Imanol Ordorica, doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sí, es, hay algunas que temas que tienen que revisarse sobre este proceso de sucesión que ya inició ayer 21 de agosto se publicó la convocatoria y se sabrá en noviembre quién es la nueva rectora o rector de la universidad pública más importante del país. Vamos a una pausa, volvemos.
Encuentra a Patti Betaza en Twitter como @PattiBetaza.
@PattiBetaza.
Imer Noticias.